¿Puedes abrir, por favor, tu Biblia en San Marcos, capítulo 1, Marcos 1? Y vamos a seguir en nuestro estudio aquí en Marcos. Y como lo hemos mencionado, lo recalco que el de los cuatro evangelios es el primero que fue escrito. Se siente mucho la brevedad de la narrativa, o sea que simplemente dice una cápsula y luego enseguida otra cápsula, y el movimiento en el Evangelio de Marcos no es pausado y no es lento, está así, está así y está así. Entonces cada encuentro, aunque haya sido largo, lo narra en una forma muy directa y va al grano, y más que nada se siente la urgencia y como la necesidad de quien lo escribe, de que el lector lo capte ya y que no se detenga, sino que lo capte y que sepa qué hacer con lo que leyó. Entonces, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 32, que fue esto un día de reposo, saliendo de la sinagoga. Es interesante, Marcos no menciona dos o tres cosas. Esto pasa, y fue un día de reposo, y saliendo de sinagoga fueron a casa de Pedro a comer, y rumbo a eso pasan por un trigal, sin tres tigres, pero ahí está el trigal. Entonces empiezan a arrancar espigas y a comer el grano que todavía estaba blandito, no tostado, ya seco. Entonces, y alguien ve eso, o sea, es una vida muy pública la de Jesús. Entonces alguien ve eso y dice, no está bien, no está permitido hacer esto en el día de reposo, que es como si cosecharas el trigo, entonces no puedes cosecharlo. Y es donde Jesús, por ejemplo, en Mateo, explica que el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Pero aquí Marcos no narra esa parte, sino llega directo a casa de Pedro, y donde Jesús sana a la suegra de Pedro y se levanta y enseguida empieza y les atiende y les hace de comer. Entonces, es como lo pone en un marco así, y vemos esto que está sucediendo, y luego sucede otra cosa. Llega la noche, versículo 32, luego que el sol se puso, o sea, ya con eso se termina el día de reposo, que es desde viernes al ponerse el sol hasta sábado ponerse el sol. Entonces, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Entonces, ya podían caminar desde más lejos, ya podían cargar a un enfermo en catre o algo así. Entonces ya no están, como por la tradición, quebrantando el día de reposo. El día de reposo especifica el mandamiento que no harás ningún trabajo usual. Entonces, cuando cargaron el paralítico ahí mismo en Capernaum, o sea, eso no era usual, o sea, no era lo que acostumbraban a hacer. Y un milagro, por definición, no es algo que sucede en cualquier momento. Entonces, que Jesús haga un milagro, uno, no es trabajo para él, y dos, no es de todo momento y todos los días. Entonces, simplemente, y Jesús queda así, cada vez que confronta eso. Los judíos, de 400 años sin profeta, entonces, y con interpretación y reinterpretación y comentario y tratando de entender eso y formar una identidad nacional después de una generación en exilio, pasan cuatro siglos y ya formaron su identidad, pero no era muy, como coherente. Y en eso también había como mitología nacional religiosa acerca del Mesías, acerca del reino de Dios. Por eso en el Sermón del Monte Jesús repite tantas veces, el reino de los cielos, el reino de Dios es así. Y en las parábolas también que enseñó, la parábola del sembrador y otras parábolas, el reino de Dios es semejante a, entonces empieza a poner contenido y poner sustancia en su mitología y a corregir lo que estaba de plano equivocado. Entonces están con eso, le traen los enfermos y a los endemoniados, que ha de haber sido muy interesante, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y Marcos simplemente lo comenta así, no les dejaba hablar porque le conocían. Y en otros evangelios amplía eso mucho más, que gritaban, ¿por qué nos atormentas? Es antes del tiempo, o sea, ya, ¿por qué estás aquí? O sea, sabemos quién eres. Entonces termina esa parte. Entonces toda la noche está haciendo eso, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, es interesante ver eso. Pedro es un hombre que actúa. Y a veces actúa muy mal, muy torpe, y habla. O sea, abre su boca y él así. Entonces, a veces responde muy bien y a veces responde muy mal. Entonces, pero es importante ver eso, que si Pedro va a buscar a Jesús, los demás discípulos iban con él. Entonces, por eso es tan importante, si vas a ser bocón y si vas a ser muy activo, que sepas a dónde vas. Ok, entonces, vamos ya a versículo 38 dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces imagínate eso, porque algunos lo que tratan de decir con eso es que no eran demonios, sino enfermedades mentales. Pero entonces lo que tenemos es una psicosis social en Galilea. O sea, como lo cuenta es, ¿qué era esto? O sea, aquí esta fila, o sea, haciendo como triaje fuera de la sinagoga, aquí los ciegos, aquí los cojos, aquí los endemoniados, tráeme este endemoniado, que no, porque ahí se va hablando solo. Entonces, o sea, que la idea que nos representa es una sociedad que está mentalmente muy afligida, o que realmente eran demonios. Ahora, algo que pasa históricamente en momentos en la historia que Dios empieza a derramar su poder para salvar y derrama gracia y que mucha gente empieza como a despertar a Dios, a buscar, a preguntar por Él. Como dice, fui hallado de los que no me buscaban y los que no preguntaban por mí. Entonces, en esos momentos de historia es muy típico que de repente también hay mucha manifestación muy rara, así sobrenatural, espíritus inmundos, demonios en la gente. Entonces, porque es guerra. Tenemos que tomar esto en cuenta, es guerra. Me estaba comentando Gesser que estuvieron en Durango, en un evento de jóvenes allá en Durango. Y se acerca una jovencita, 14 años, que ella ya hizo varios intentos de suicidio, pero llegó porque en algún momento había un comedor ahí en la iglesia que hacían como el comedor comunitario y que ella de niña iba, ya tenía 14 años, ya no iba. Estaba realmente muy sumergida en una vida muy perdida. O sea, te hace preguntar qué es lo que está haciendo su mamá. No aparece un papá en el cuadro. Entonces, una hermana, por hacerse tantos abortos, ya quiere tener hijos y no puede. Entonces, ella está en depresión. Esta niña de 14 años se quiere suicidar. Y digo, ¿qué está pasando? Y entonces oran con ella y algo se mueve, o sea, algo así. Él dice, nunca me ha pasado esto, nunca me he sentido así. Entonces fueron a orar con su mamá a su casa, como a dos cuadras, y al otro día Era domingo, entonces, y Gesser dice, entonces vienes mañana, ¿no? Y sí, claro, y al otro día, o sea, fueron las 6 de la tarde, la dejaron en su casa y todo, al otro día, como a las 10 de la mañana, ahí anda con un chavo y su caguama. Y Gesser se da cuenta, esto es guerra, eso es una batalla. Dios, obviamente, ella supo y reconoce, Dios me trajo aquí hoy. En lugar de hacer otras cosas, Dios me tocó, Dios me mostró que Él es real, Dios me dio esperanza, pero en el transcurso de algunas horas, le manda un texto a su amiguito y le ofrece algo. Y a las 10 de la mañana, ¿qué hombre anda con cualquiera mujer a las 10 de la mañana con su caguama en plena calle? ¿Y qué ciudad está dejando esto? O sea, para que veas, es guerra. Entonces, pero eso a mí me dice una cosa, porque leo en los evangelios que cuando vemos los jalones tan duros así, y la oscuridad, y el engaño, y la confusión, y la distracción, o sea, que literal así como hipnotizados, o sea, así y ya siguen así. Lo he visto en otro tiempo. Cuando yo recién creía en Jesús, íbamos a evangelizar en las calles en lo que era el malecón en mi pueblo, y era donde, o sea, ahí estaban, o sea, para perder tiempo y perder el alma, Pac-Man. Si sabes lo que es Pac-Man, también está ruco. Pero eso eran billares, eran bares, y eran para menores de edad, pues ahí tenían Pac-Man, pero era mucho ambiente. Y sí, endemoniados y gente rara, y, o sea, todo tipo de cosas así. Entonces, llegábamos, iniciábamos el turno, como quien dice, a las 10 de la noche para empezar. Y a las 2, 3 de la mañana concluíamos. Y lo que es estar joven y que no me importa el desvelo. Pero, y eran muchas conversaciones y muchos tipos de contacto y cosas muy lindas pasaban y cosas muy raras pasaban. Pero fue en medio de un avivamiento. Y otros me comentaban, en el sur de California, donde brotó lo que ahora una película está por salir aquí en México, que narra un aspecto de eso, que literal podrían estar en un estudio bíblico, porque donde quiera estaban con estudios bíblicos. Entonces, quiero estudiar, quiero más. Entonces, pues, alguien abre su casa y se junta, y a rato 40 personas, a rato 60 personas, y ya, pues, dicen, pues, tenemos que ver dónde. Y es una iglesia. Y así estaba sucediendo en todos lados. Pero podrían estar en el estudio bíblico y alguien se para enfrente a la casa y empieza a gritar blasfemias y empieza a nombrar a las personas que están dentro de la casa, que no son los que viven ahí, sino que están ahí presentes para el estudio bíblico, y sabe quiénes son y les llama por nombre. Y dices, pues yo mejor voy a reunirme aquí, o sea, yo, pero como muchos venían saliendo de drogas y de un ambiente muy pesado, no les sorprendía, porque ahí están con su Biblia abierta. Entonces, dos de ellos se levantan y ven esto. Pues Jesús dice que expulsaba a los demonios. Entonces, salen y dicen, pues, Jesús aquí expulsa a los demonios y yo también te digo, entonces, vete de aquí. Y a veces sucedía, no sabían lo que estaban haciendo. Ignorantes hippies, ¿ok? No sabían lo que estaban haciendo. Pero veo esto que Pedro y los demás no sabían lo que estaban haciendo, ignorantes pescadores, no sabían. Pero Pedro dice, todos te buscan, algo está pasando. Entonces, sucede todo así, empieza a recorrer todo lo que es Galilea, pueblo por pueblo, cada sinagoga donde se juntaba la gente. Él iba y en el momento de poder abrir las escrituras, él enseñaba. Y luego también sanaba sus aflicciones. Y como vimos la vez pasada con esto, es si estás con dolencia, te cuesta poner atención. Si estás con alguna enfermedad, no puedes como trasladarte tan fácilmente. Y sobre todo, si estabas así, no podías ir a la sinagoga. Entonces, porque era una reunión pública. Pero lo que empezamos a ver es que podías asistir así, y un hombre con un espíritu inmundo en la reunión en sinagoga. Imagínate un domingo aquí en Semilla y que alguien empiece a gritar, ¿no? O sea, ya sé que estoy Jesús, hijo. O sea, ahí está, estaríamos todos así. Entonces, y sabrías que en 8 días va a haber mucha gente nomás para venir a turistear y abrir la boca, ¿ok? Y ver qué hay. Entonces, ve lo que pasa cuando Jesús hace eso, se junta más gente. Entonces, Él sana sus dolencias, sana sus enfermedades, arregla sus problemas y les quita los impedimentos y los obstáculos para poder seguirle a Jesús. Esa es la razón. Ok, entonces, recorriendo todo Galilea, versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole e hincaba la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y esta frase aquí es muy importante, es muy hermoso. Este encuentro, siempre que lo leo, algo me brinca, ¿ok? Pero es importante para nosotros entender. Es una de las tres formas que nos equivocamos, que tropezamos en la fe. Aquí es uno que no duda el leproso de que Jesús pueda hacerlo. Ya tenía evidencia por las demás cosas que Jesús había hecho, que sí podía. Su duda y donde tropezaba su fe es que si Él quisiera. Y entonces si te encuentras ahí también tienes que decir, ¿qué me hace pensar que no quisiera? Y sí tenemos que tratar eso, ¿no? Porque ahí está como tropezando tu fe y allá estás y tomas un paso y vuelves a tropezar y así. Otro tipo de tropiezo de nuestra fe sucede con María y Marta, las hermanas de Lázaro, cuando él muere y Jesús viene llegando al pueblo y Marta sale y sí le confronta y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces hay una conversación ahí, todo eso, entonces ella va y llama a María. Y María, su hermana, va y sale y le dice lo mismo que Marta le había dicho, pero se lo dice tirada a los pies de Jesús. Y Jesús es conmovido con eso y le parte el alma y al rato ya empieza a llorar, aunque él sabe que en unos minutos más va a levantar a Lázaro. Okay. Ahora, viendo eso, el tropiezo que ellas tuvieron es que Dios no lo hizo como y cuándo habrían pensado, ¿ok? Entonces nuestra fe tropieza cuando pensábamos que Dios lo haría así y no lo hace, entre comillas, a tiempo, o no lo hace del modo, o sea, y estamos, o sea, ¿por qué no lo hiciste así? ¿Por qué tanta vuelta, Señor? ¿Ok? Otro ejemplo de eso, que podemos tomar uno que tus hijos están viendo ya en Club Semilla, acerca de Amy Carmichael, están estudiando misiones en la India y la historia y qué es lo que Dios hizo, grandes cosas en otros tiempos y sigue haciendo. Pero Amy Carmichael, de niña, nació en Irlanda, toda su familia tenía ojos azules, que es muy común en irlandeses, y ella tenía ojos oscuros, castaño. Entonces, ella oró muy niña, así muy confiada en Dios, que Dios le concediera eso y en el nombre de Jesús, o sea, con una mamá que le enseñaba la Biblia, entonces que Dios cambiara sus ojos a azul. Entonces se levanta en la mañana y ve en el espejo y no pasó nada. Ahora, la única vez cuando yo era niño que quedamos en un grupo para niños, íbamos a una iglesia episcopal anglicana, a mi papá quería como algo más formal y más así litúrgico. Y una vez nos quedamos así. Entonces fui iba con los de segundo de primaria. Entonces tendría yo 7, 8 años. Entonces ahí estoy y habló la maestra de ese caso. Y es como un semáforo que si está en verde, Dios dice sí. Si está en rojo, Dios dice no. Pero Dios dio una respuesta. O sea, no es que Dios no contesta mi oración. Sí dio la respuesta. No. Pero si está amarillo es, sobre todo sabemos aquí que se descomponen o algo así, entonces llegas a un punto y está parpadeando el semáforo, te dice una cosa. O sea, aquí con cuidado. así procede con precaución. Entonces Dios sí contesta. Y eso a mí me marcó, yo así de chamaquito, pero yo me quedé así. O sea, me pregunto, ¿qué habría sucedido si me hubieran llevado cada 8 días con esa maestra? Pero pues así no fue. Entonces, viendo eso, Amy Carmichael, ya de adulto, ya como misionera en la India, ella descubre una niña, llega a donde ellas vivían y empieza a decir y que vino a jugar y les escuchaba cantar o algo así, pero una niña y muy así. Y de repente empieza a hablar del Dios, que ella está casada con el Dios y que ella sirve al Dios y pues es una niña bastante pequeña. Entonces, o sea, poco a poco Amy Carmichael va descubriendo que o sea, que los papás vendían a sus niñas a los templos paganos. Porque tener hijos, sí, porque ellos trabajan para la familia. Y tener muchas hijas, pues salen sobrando. Ve lo que pasa cuando siempre culpan al cristianismo por lo que pasa en las sociedades, pero checa eso. Cuando llega el evangelio, esas prácticas malvadas terminan. En la China, en los muros, en las ciudades, tenían torres y eran para basura. Y podías pasar. La esposa de Billy Graham, cuando era niña, era hija de misioneros en la China. Entonces, de niña iban pasando y se oían chillidos de bebés, ¿okay?, en la basura. Entonces, o sea, no has tenido que ver estas cosas, pero entonces ahí están y diciendo, enfrente a tal oscuridad impenetrable, ¿cómo vas tú a decir, no, pero es que Dios ama a los niños? Y ellos van a decir, si ama a los niños, ¿por qué nos morimos de hambre? Entonces, ¿qué haces? Pues entonces ella se pone a investigar y se viste como hindú, Y usa así y cambia el color de su piel para no ser tan güera. Entonces ya se ve como de casta alta y con sus ojos cafés nadie sospecha. Y con sus compañeras cristianas de la India le enseñaron bien, ya sabía caminar, ya sabía bajar la mirada, ya sabía usar todo. Entonces se pone aquí, está en mercados, empieza a darse cuenta lo que está pasando. Y ella empezó a trabajar y orar y rescataron muchas niñas y niños y después hicieron ilegal la práctica. Pero hubo mucha resistencia, mucha guerra. Un hombre que trabajaba con ellos, que empezó como a interesarse en el evangelio, lo envenenaron y tardó días en morir, con quién sabe qué veneno, gritando en agonía. Entonces, o sea, eso es oscuridad. ¿Qué era tu problema esta semana que has estado luchando? O sea, ponte a pensar lo que es esto y todo te dice, ya vete de aquí. ¿Qué haces aquí? Aquí no puedes hacer nada. Si eso me pasó en Tehuacán, donde Cristo es nombrado, imagínate a la India hace más de un siglo. Entonces, todo así pasando, pero entonces, ok, es guerra. Eso no se deja. Vas a tener que pararte enfrente, vas a tener que decir, arráncate montaña y échate al mar. Y a ver si tienes fe como un grano de mostaza, ¿okay? A ver si tienes eso. Entonces sí tenemos que estar viendo en esto, porque estos hombres sabían de esto, pero era como que, no, pues tiene así, pues tiene un espíritu, algo pasa, es Pepe Loco. Pues así siempre habla solito y hace gestos y camina por todos lados y a día y noche ahí lo vemos. Entonces, ah, sí, pero llega Jesús y ya, ahora sí, ya es abierto. ¿Qué haces con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Y la gente así. Jesús no les dejaba hablar porque quería que la gente llegara a entender quién es por las Escrituras y no por el testimonio de un demonio que es mentiroso. Entonces, viendo todo eso, sí tenemos que decir, órale. Entonces, Dios no le contestó a Amy Carmichael porque Dios nunca prometió en su palabra cambiar el color de ojos. Entonces, a veces estamos como creyendo en Dios, es mi promesa. Pero si Dios no lo prometió, no, pero aquí dice en Isaías 54, es una promesa al pueblo de Israel. ¿Eres israelita? No. Busca otra promesa. La Biblia está así repleta de promesas, pero a veces como que agarramos algo y decimos, esto es mi promesa, que Dios me habló, que Dios me dio. Aguas con eso, porque tu fe puede tropezar porque estás colgando tu confianza y tu esperanza en algo que Dios no prometió. Y luego le juzgas infiel o inconfiable porque no cumple lo que fue tu expectativa, pero él nunca te prometió. Entonces, ¿por qué le metes demanda? ¿Okay? Entonces, eso es uno. Otro es que Dios no contesta cuándo o cómo tú pensabas, como en el caso de las hermanas de Lázaro, o también aquí, no dudo que puedas, dudo que quieras. Entonces, regresando a eso, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿hay algo que yo sé que Dios lo puede hacer? Lo cantamos, yo sé que tú mueves montañas, ajá, y pero ¿por qué no lo has hecho últimamente? Ok, entonces necesitas ver qué es lo que me pasa y realmente sacar eso delante de Dios sin pleito y simplemente, a ver, enséñame en tu palabra. Y yo muchas veces he tenido que ir a la palabra de Dios y decir, a ver, ¿por qué me siento como frustrado y ahorita ya no le quiero pedir nada a Dios? Como que eso sucede poco a poco. No es como que un día algo no sucede como pensabas y dices, está bien, le cuelgo, le bloqueo, ya voy a quitarle de mi WhatsApp y Dios para mí ya no existe. Normalmente eso no sucede así, sino es muy poco a poco que vas perdiendo tu confianza y ya no quieres como intimidad en oración y en estudio de la palabra y estás así porque pues es que yo creo que soy yo que tengo yo la culpa, pero como que Dios no me hace caso. Pero cuando dices soy yo que tengo la culpa, ¿qué estás diciendo? Que cuando Él dice el que a mí viene jamás lo echaré fuera, es aplicable a todos menos a ti. Si tú vienes a Jesús, a ti sí te echa fuera. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo decimos, bueno, como que yo estoy más allá del alcance de lo que Dios dice acerca de la humanidad y acerca de Él? Entonces, vamos, dice, vino a Él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Mateo dice que postrado con la boca en el polvo. Ahora, tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué Marcos supo así? Probablemente Pedro le contó. ¿Por qué Mateo, que también estuvo presente, dice se postró con la boca en el polvo? Dice, versículo 41, Jesús teniendo misericordia de él. Ahora, más adelante va a haber el caso de Jairo, que su hija se enferma y se muere. Y él está locamente buscando a Jesús todo el día. Jesús está al otro lado del lago de Genezaret y está librando al gadareno. Y es emocionante cómo sucede. Pero cuando él regresa, Jairo está desesperado y llega y se postra ante Jesús. Ahora, Jairo era el principal de la sinagoga y en capítulo 3 ya se están juntando para ver cómo destruir a Jesús. Entonces, el enemigo de Jesús, en el comienzo de su ministerio, ya tenía gente que quería destruirle. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús sanó la mano seca de un hombre en la sinagoga en el día de reposo. Entonces, salen de ahí, de la reunión, amén, y cantan una doxología y todo ya, y aquí están en el estacionamiento. Y, pues, ¿qué le hacemos, no? Lo secuestramos, lo envenenamos. Y si le acusamos de algo y ya la gente lo va a linchar. O sea, están en según la presencia de Dios y aquí nada más viendo cómo destruyen a Jesús. Entonces esto está sucediendo un tiempo todavía y llega el día que la hija de Jairo se enferma. Y Jairo en el transcurso del día su concepto de Jesús da vuelta y cambia. Y ya está buscando dónde está Jesús. Solo Jesús la va a poder salvar. Y Jesús tenía una oportunidad como tú y yo soñamos tener algún día con algún enemigo. Ruégame más, pero llora, llora, quiero ver lágrimas. O sea, y Jesús dice, voy contigo. Y cuando le traen la noticia en lo que van, que tu hija ya murió, ya no le molestes, Jesús está hablando con una mujer que él sanó, se voltea y dice, no temas. Porque es lo primero que Jairo va a pensar. Esto me pasa por ser su enemigo. Eso me pasa por querer callar su voz. Esto es justo, pero no lo soporto. ¿Ok? No temas, cree solamente. Entonces, tenemos esta situación. Y yo creo que entre versículo 40 y 41, lo que Mateo narra, que postrado con su boca en el polvo, y aquí, hincada la rodilla, ¿ok? Que simplemente yo sé que tú puedes limpiarme. Y Jesús probablemente le miró y no dijo nada. Y si te has puesto a pedirle a Dios algo y a veces como que dices, ¿qué? Porque sientes que Dios nomás está así. Dice, bueno, si perdono a fulano, si me das lo que pido. O sea, empiezas como, o sea, con tu Padre Celestial, él nomás está así. Porque la sociedad veía a los leprosos como azotados y rechazados por Dios, por pecado secreto. Entonces, eran por la ley intocables, pero socialmente no permitidos. O sea, nadie quería, tenían miedo, se veían horribles, olían a muerte. Entonces era muy feo tener un leproso y todos tenían que echar piedras que se alejaran. Entonces imagínate que este hombre trae tormentas en su cabeza. Porque él no encuentra de qué me voy a arrepentir, o sea, de qué pido perdón a Dios para que me sane. Y todo, nadie ha sabido de un leproso que sane. Entonces están así, o sea, es una sentencia de muerte y ojalá me matara ya Dios. O sea, si ya hice algo imperdonable, entonces que me mate de una vez. Entonces, pero así le nace una esperanza. Al ver lo que Jesús ha hecho con otros y dice, ¿qué puedo perder si le pido? Pero imagínate, él se acerca a Jesús y la gente así, se aleja y están así murmurando, ¿y qué hace esto aquí que no sabes su lugar? Que aquí no es y que hay niños presentes y una mujer embarazada y todo eso, que se ponga cubreboca al menos si están a distancia y no. Entonces, así está pasando esto. Entonces, él se atreve a acercarse a Jesús. Eso es tremendo en sí, que se atreve a acercarse a Jesús y decirle. Y tenían que taparse la boca y gritar, inmundo, inmundo. Y él así, con la boca en el polvo. Por eso creo que hay una fusión en esto de que él llega y se hinca y luego pone su boca en el polvo. Porque el problema, si estaba lleno de lepra, es que probablemente ya le faltaban dientes. Los labios están siendo consumidos porque empieza a notarse más en mucosas. Sus ojos mal, así como ojo de pescado y rojo, y igual comiéndose, su nariz deforme, sus dedos deformes, oliendo a muerte, porque sus órganos vitales también se están consumiendo por la lepra. Entonces, él está así y es vergonzoso. O sea, si simplemente tú comes un pescado a mojo de ajo, entonces estás en una conversación y te das cuenta que la persona toma un paso atrás y está así, entonces dice, es mucho ajo, ¿verdad? O sea, imagínate, ¿huele a ajo qué? Esto huele a muerte. O sea, así, y la gente así, ¡ah! Y sus llagas y con sus vendas y pus y todo eso, o sea, ¡ay! Es un espanto, es una pesadilla frente a ti. Y él dice, sí, soy una pesadilla. Soy insoportable, soy todo, o soy su muerte, soy la calaca. Entonces eso es una realidad para ellos. Y parte de lo que pasa es una forma de detectar cuando todavía no se presentan otros síntomas más visibles que manchas blancas en la piel. Muchos que tienen eso no es lepra. Entonces, pero empiezan a verse de cierta forma y lo que pasa es que se queman con un cigarro o con el comal o algo así, y pierden sensación en los dedos y en la piel. Y en Efesios 4 habla de eso, que perdiendo toda sensibilidad, la dureza de nuestro corazón y lejos de Dios y ignorantes de Dios y endurecidos así y habiendo perdido toda sensibilidad, muerte caminando. Entonces eso era ser leproso y rechazado por todos. Y cuando leemos en Isaías 53 y dice, y como que escondimos de él nuestro rostro. O sea, necesitamos ver que Jesús, así como lo torturaron, como le golpearon, su cara desfigurada y todo ensangrentado y todo eso, y pasando, cargando una cruz en la calle de Jerusalén, pasando frente a ti, y su espalda como carne molida, y todo eso, y las mujeres llorando de pena, y golpeándose el pecho, y así, entonces como que escondimos de él el rostro, no soportaban verlo. Y necesitas saber eso, leproso, que después le iba a pasar algo a Jesús que nadie iba a soportar mirarle. Y molido fue por nuestra transgresión. Entonces, cuando vemos esto, y dice versículo 41, y Jesús teniendo misericordia de él, no lo vio como una oportunidad de fama. Teniendo misericordia de él. Y misericordia es identificar la situación de una persona que no encuentra ayuda y quizás una persona desahuciada como un leproso. Entonces, pero identificar esto y ponerte en su lugar. Eso es misericordia. Miseria y el acuerdo con eso. ¿Okay? Es importante entender. Entonces, teniendo misericordia de él, porque Jesús sabía cómo se iba a sentir, que el pecado es de todos cargados en él y el Padre escondiendo su rostro. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Es importante ver eso. Entonces, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y Jesús podía sanar simplemente diciendo, sí, sé sano, pero lo tocó. Pero imagínate, ha perdido sensación en su piel. Y está lleno de llagas. Y a lo mejor Jesús, donde le tocó, ya peloncito y con llagas y todo eso, y por todo su cuerpo, y todo deforme y feo, y supurando y todo. Y le toca. Y al ser sanado, vuelve la sensación. Y lo primero que va a sentir es el calor del sol, la mano de Jesús, y el aire, el viento. O sea, sensaciones que no ha sentido un tiempo. O sea, sentir otra vez, estoy vivo y no voy a morir de lepra. Estoy vivo, estoy bien. Y se sana todo su cuerpo. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y no puede ser. Yo tengo algunas lesiones que ya están tratando con dermatología y es poner cada noche un poco de cremita y poco a poco eso se va a poner rojo y luego se va a ir sanando y así. O sea, no es lepra, okay, pero no, la lepra para empezar no sana, no cura, es incurable. Lo pueden tratar y arrestar la enfermedad, pero no la pueden quitar. Entonces, cuando vemos esto y decimos, o sea, el daño que hizo la lepra a un leproso, el dedo que se pudrió y se cayó, la oreja, toda la cicatrización, o sea, si arrestas la enfermedad, pero todo el mundo va a saber que es leproso y va a tener todavía la desconfianza como si estuviera enfermo. Pero Jesús le sana de los efectos de la lepra. En Isaías habla de que desde la corona, o sea, desde la cabeza hasta la planta de los pies, está lleno de llagas. Y eso es una imagen de lepra. Y dice, aunque tu pecado fuera rojo como carmesí, como estambre rojo, que ya para blanquearlo nunca vas a, o sea, lo más que puedes tener es como color rosa. Pero ya no va a ser estambre blanco. Entonces quedará más blanco que la nieve. Entonces es importante ver eso, que él sanó no solo la enfermedad, sino los efectos de la lepra, y la lepra siendo imagen de pecado. Y por eso Dios trata así, aislados, separados, rechazados, todo lo que toca un leproso, esa cosa se tiene que ser quemada, o pasado por fuego, si es metal, que lo pasen por fuego para purificarlo. Entonces imagínate, o sea, dices, sí, me voy, porque mi familia, o sea, mi familia contaminada, entonces me voy, pierdo todo. Y Jesús se lo devolvió. Pero hay una ceremonia que tenían que hacer, y Jesús dice, Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ahora, en la ley, en Levítico 14, hay toda una ceremonia que se tiene que hacer. Primero, tiene que decir, a examinarse, ¿verdad que no tengo lepra? Ya no hay llagas, no hay nada presente, visible. Ok, entonces, se tiene que rasurar todo el cuerpo y queman el pelo. Entonces, sale y vive fuera del campamento o de la ciudad una semana más. Y regresa y lo vuelve a examinar el sacerdote y ya lo declara limpio. Luego ofrece un sacrificio, te invito, lee Levítico 14, porque es muy raro lo que hacen y cómo lo hacen. Pero entonces, ya que eso se ha hecho, entonces toma de la sangre de una ave que sacrificaron en un vaso de barro. Entonces toman de esa sangre y le pone así la sangre en el lóbulo de su oreja derecha, del pulgar de su mano derecha y del dedo gordo de su pie derecho. Luego le unge con un poquito de aceite, le unge la cabeza con el aceite. Luego con el resto del aceite, entonces va y hacia el lugar santo, está el velo, entonces hacia el lugar santo, 7 veces echa una gota de aceite. ¿Y eso qué? Pero cuando lees el Levítico 8, anótalo si quieres comparar. El Levítico 8 es la ceremonia cuando Dios establece a Aarón y sus hijos como los sacerdotes. Entonces, cada generación de sacerdotes, cuando ya alcanzan mayoría de edad, tienen que ser ungidos de la misma forma. Y es en miniatura lo que hacían con el leproso, lo que harían con el sacerdote. Entonces, ahí sí es un cuerno, y como dice en el Salmo 133, el aceite se va escurriendo por su cabeza, por su barba, por su túnica y hasta los pies del sumo sacerdote. Entonces, viendo eso, o sea, y aquí era con un poquito, y el sacrificio es más pequeño, todo es como en miniatura del sacerdote, pero el sacerdote es imagen de nuestro sumo sacerdote Cristo. Entonces, lo que hacen con el leproso es como una miniatura del sumo sacerdote que es Cristo. Entonces, cuando empezaron a decir cristianos en Antioquía, en el libro de Hechos, era la forma de decir como diminutivo Cristo, Cristitos, porque hablaban siempre de Jesús, el Cristo, y Jesús, el Cristo. Entonces, dicen, hay esos Cristitos, miniatura del Salvador. Entonces, viendo todo eso, y es para testimonio a ellos, porque aprendían, durante 5 años estaban aprendiendo todos los ritos, cómo preparar un sacrificio, cómo ofrecerlo, cómo tenían que orar, cómo tenían que decir, dónde me paro, dónde te paras tú, y todo eso tenían que aprender. Y leerían eso, pero nunca lo harían porque un leproso nunca se había sanado hasta que llega Jesús. Entonces, él dice, ve y haz esto para que les obligue a estudiar las Escrituras. ¿Y qué fue eso? Pues le pedí a Jesús de Nazaret y me tocó y me quedé limpio. Y el sacerdote no lo puede negar. Tiene que investigar. Le va a traer así las gasas y la ropa llena de sangre y pus. O sea, todo eso se tiene que quemar. O sea, le va a mostrar, o sea, ¿pero seguro tenías lepra? Sí. Aquí está mi familia. Sí tuve lepra, como el ciego de nacimiento. Pues no más sé esto, que una vez era ciego y ahora veo. Hagan ustedes la cuenta. Entonces, eso como testimonio a ellos, que los mismos sacerdotes tuvieran que decir, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Por eso, o sea, no lo publiques porque de por sí, o sea, no puedo ir a ningún lado sin una multitud. Entonces, ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué tal? Bien, entonces ahí lo dejamos. Acuérdate, tres formas de tropezar nuestra fe, que estamos pidiendo o esperando algo que Dios nunca prometió, como que cambie tus ojos a otro color. Dos, que Dios no lo haga como y cuando tú pensabas. Y tres, que no dudas de su poder, pero dudas de que Él quiera hacerlo y no te atreves a pedirlo. Y el leproso tuvo que superar eso y algo pasó con él, ¿verdad? Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú traigas estas cosas más cerca a nosotros y que podamos así ir a ver en Levítico y vivir eso con el leproso, cómo tuvo que ir y cómo los sacerdotes tenían que preguntar, bueno, entonces, ¿qué se le hace? Porque nadie tuvo que presentar ese examen en el curso hasta ese día. Y Señor, si tú quieres, queremos ser hombres y mujeres que por causa de nosotros, otros ya se quedan rascando la cabeza y están tratando de entender quién es Jesús de Nazaret. Y nos presentamos para eso, Señor, no con la boca en el polvo, con mucho más confianza nos acercamos. Y si quieres hacer cosas y usarnos para dejar a otros preguntando quién es Jesús, aquí estamos. Y te damos gracias y por eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.